Y bueno, aquí lo tenemos con nosotros. Hugo Muleiro, periodista, escritor, ensayista, bueno, y nuestro gran analista de medios realmente. Aquí lo tenemos. Buen día, Hugo, Mariquita y Beto, desde Posadas. ¿Cómo está todo ahí por Baires?
Hola, amigos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy
¿Qué
bien.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿y tú cómo va?
Pero bien, aquí estamos con un lindo día de sol. Que intentamos que apacigüe otras cosas que son claro. Más bien nubladas y tormentosas en esta Argentina de hoy, ¿no?
Así es, sí, claro que sí.
Bien, ¿cómo están nuestros visitados medios hegemónicos frente a esta realidad, Hugo, que está temblando, digo, ¿no? Hay un paro docente que se extiende por 48 horas, hay algunos funcionarios que asumen teniendo todo su dinero fuera del país y se asumen para controlar que se paguen impuestos. Estamos hablando de un funcionario que asume al frente de la AFIP, habiendo sido él o siendo él operador para las guaridas fiscales y no teniendo uno solo de sus pesos en la Argentina, donde se supone que debería devengar impuestos, ¿no? Debería pagar al organismo al que va a dirigir hoy. ¿Qué se dice de todo esto en los medios?
Absolutamente nada.
No.
No. A ver, como la situación del presidente y del gobierno en general sigue siendo bastante desfavorable desde diciembre, no se pudo revertir. En las situaciones más duras, como el comienzo del conflicto por el ciclo electivo, y bueno, los acontecimientos de la semana pasada que vos estás mencionando, la reacción de los principales columnistas de los diarios del gobierno es muy defensiva, es decir, es como un cierre de filas, ¿no? Cuando, cuando un ejército es atacado o cuando está en situación de desventaja, bueno, se autoprotege, ¿no? En este caso, la amplísima mayoría de las notas publicadas desde mediados de la semana pasada hasta ayer en los diarios es de una defensa cerrada, por momentos absurda, por momentos más compleja y razonada, a la figura sobre todo del presidente, y casi no hay excepciones salvo una que ya comentaremos, pero bueno, en ese terreno, digamos, en esa dinámica no hay referencias ni a la renuncia de Abad, que era el titular de la AFIP, ni por qué habrá renunciado, ninguna especulación, ninguna versión, ninguna investigación de parte de los columnistas. Y tampoco, bueno, la situación de quien lo reemplaza, que como bien estás diciendo, viene con un con unos precedentes que son para salir corriendo, ¿no? Y también es ignorado, salvo en un caso, el hecho de que mientras el presidente hablaba en el Congreso de la Nación, su íntimo amigo, amigote, digamos, y jefe nada menos que del aparato de la inteligencia de la Argentina, estaba siendo acusado en Brasil por segunda vez y por una fuente diferente a la primera de recibir dinero ilegal. Hablamos de Gustavo Arribas, el jefe de inteligencia. Así que, bueno, estos temas son total y absolutamente ignorados porque el jefe de Clarín, Kirchbaum, sus principales escribas, Van der Kool, Julio Blanc, por Morales, Solana, la Nación, y solo hay una mención, que si no me equivoco, a ver, fue el viernes, bastante, en tono bastante duro y bastante ácido, de Carlos Pañi en La Nación. Viernes, sí.
Bueno, es como el bueno y el malo, digo, todas las ediciones dedicadas a lo bueno, y uno por ahí aparece poniendo una nota de color para salirse y darle un perfil más pluralista a la versión, ¿no?
Sí, no lo sé. La verdad no, España es un furioso antiperonista. en especial anti-kirchnerista, siempre juega un poco el papel de chico malo, ¿no? Se hace gracioso, desliza casi, a veces está al borde del insulto hacia los adversarios del gobierno, a veces se maneja información que uno diría que, bueno, no viene ni de ámbitos políticos ni económicos, sino más que nada de podría pensar uno del lado de, de los servicios de inteligencia.
Bueno, Hugo, no olvidemos que estuvo procesado por comprar material, digamos, claro, estuvo procesado por usar correos electrónicos que habían sido espiados por justamente agentes de inteligencia. ¿Te acordás que hubo una gran un procesamiento que yo no me acuerdo si finalmente lo sobreseyeron o qué pasó, pero estuvo involucrado en un hecho de ese tipo, ¿no? De espías ilegales.
Sí, me parece que más que un ejercicio de aparentar pluralidad, ahí cada uno, en el caso de el contraste del viernes en las Naciones entre Morales Solá y Pañi. Morales Solá publica, después del discurso del presidente, publica una nota en tono muy laudatorio, diciendo que el discurso fue bueno, salvo algún detallecito, como que se olvidó el presidente hablar del déficit, por ejemplo, del déficit fiscal. Dice que fue aplaudido cuando respaldó a las fuerzas de seguridad, que estuvo excelente con las iniciativas que anunció sobre el tránsito, la propuesta de igualdad salarial entre varones y mujeres, bueno, que los datos que usó son datos confiables, bueno, un elogio, un acto de amor, digamos, claro, no político. Y en la, eso en la tapa de La Nación, en la misma tapa de La Nación, la nota de Pañi, que es completamente irónico y ácido, diciendo que Macri habló describiendo rentas de gobierno municipal, pone, como que no estuvo a la altura del momento y del acontecimiento. Bueno, hace una descripción muy 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 irónica del discurso, y al final dice que además, mientras él estaba hablando, en Brasil era acusado su amigo Gustavo Arribas, que maneja nada menos que los fondos millonarios de la agencia de inteligencia.
Claro.
¿No? Y la última frase de Pañi es letal, porque dice: el debate por el aborto deberá durar un largo rato. Como diciendo, bueno, con este entretenimiento están intentando tapar todo lo demás, ¿no? Así que, bueno. Pero es la decepción lo de Pañi. Casi todos los demás, bueno, con grandes elogios al presidente por la iniciativa de referidas a la igualdad a la igualdad de género, y la promesa de enviar un proyecto sobre la despenalización del aborto, hay actos, por ejemplo, una editora el viernes en Clarín que dice que, bueno, que él se echó al hombro la agenda del feminismo.
Que Macri se echó al hombro la agenda del feminismo.
Que se convirtió en un portavoz sorpresivo de la agenda feminista, incluso mucho más que Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Dice que el presidente habla poco y hace, mientras Cristina hablaba mucho y no hacía nada. Bueno, frases así un poco, digamos, no sé si se usa ahí, o si es un porteñismo muy grande, pero frases berretas, digamos, ¿no?
Sí, la verdad es que Rayán, sí, se usa berretón, sí.
Bueno, berretadas, de esas hay algunas, pero después hay algunos análisis un poquito más complejos, por ejemplo, ayer Van der Kooi en Clarín, también en un tono de elogio, dice que tras la caída de diciembre se estabilizó el presidente, si bien no se recuperó, que esa no recuperación está determinada por la economía, por el estado de la economía. Y allí hace un análisis, bueno, análisis, por decirlo así, ¿no? Porque dice que, bueno, no han llegado las inversiones, yo no sé si ustedes sabían. Ahí en Misiones, pero las inversiones no llegaron todavía.
No llegaron. Mira vos, yo tenía la ilusión de que estábamos ahí,
Claro, bueno, no llegaron porque los inversores dicen que están mirando a lo que puede pasar en la Argentina en 2019.
Bueno, con esto me da la... Con esto, claro, uno se ríe, pero la verdad lo que están haciendo es decir...
Es para llorarse.
Claro, uno se ríe, pero es lo que están diciendo es... No vinieron hasta ahora porque la pesada herencia y porque había que arreglar y porque en realidad, como dijo, creo alguien dijo también estos días, en realidad lo que está ocurriendo es que... Ah, un economista, creo que a Melconian lo escuché decir, que en realidad todo esto es producto de la bomba que nadie se atrevió a desactivar de entrada en diciembre del 2015 y que entonces lo que va a ocurrir es que vamos a atravesar estos 4 años con todas estas dificultades, con inversiones que no vienen, etcétera, porque no se atrevieron a desactivar con mucho más potencia esa bomba, digo yo entre comillas, que habría dejado el kirchnerismo, pero que todo va a empezar a mejorar a partir de 2019. Es decir, lo que están haciendo es abriendo el camino a una reelección de Mauricio Macri o a una reelección del proyecto que hoy encabeza Mauricio Macri en otra figura o no. Digo, es tan claro eso ante que... Tan claro eso como que también se está poniendo un poquito más claro el tema de que qué va a hacer el argentino frente a lo que estamos viviendo en 2019, ¿no? ¿Hablaron de los cantitos, del cantito?
Ahora vamos a pasar a eso, pero te quería decir que este muchacho Van der Kooi en Clarín lo que dice que la incertidumbre es por la posibilidad de que en 2019 gane el justicialismo. Sea en su variante de kirchnerismo o no lo sea, y después sí va un poquito al tema del discurso del presidente, bueno, elogia las iniciativas que el presidente anunció, y ahí desliza una frase que dice que en esas iniciativas y sobre todo en la instalación del debate sobre la despenalización del aborto, escribió Van der Kooi, se adivina la huella del oportunismo y la necesidad. Como que, bueno, deja abierta la posibilidad de que el presidente haya lanzado este debate ahora solamente para que nos ocupemos de eso. No quiero decir que es un entretenimiento, porque la verdad están en juego vidas humanas y no se puede banalizar la importancia de este debate, pero como que él lo está usando con oportunismo, tal vez, dice, para que no hablemos de la economía y de la inflación y el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, etcétera. Sobre los cantitos, muy pocas menciones, las pocas que hay dan a entender que hay algo armado por el kirchnerismo, la Cámpora aparece por ahí, por ejemplo, el miércoles Van der Kooi en Clarín, lo pone como una interrogación, dice, una combinación de barra bravas con sectores de la política, y entre paréntesis pregunta, ¿la Cámpora para financiarse el viaje al Mundial de Rusia, como es una maniobra de extorsión? No fue
¿cómo? Perdón, con... que la Cámpora para está promoviendo
las hinchadas.
Con la ayuda de la Cámpora hacen esto para extorsionar, para para obtener dinero.
Y que se haya desparramado como reguero de pólvora en muchos sectores sociales, fuera de la cancha, por ejemplo, en el Centro Cultural Kirchner.
Bueno, los barra bravas van a escuchar música.
Yo no lo descarto de ninguna manera, pero digo, ¿no? También formará parte de toda esta pretensión de extorsionar de esa manera para ir a Rusia, ¿no?
Sí, no, pero además, ¿qué nivel de qué campo de acción, ¿no? Porque... en tantos lugares.
Sí.
Y González, editor de Clarín, de segunda línea, diríamos, el viernes también, dice que el cantito llamado hit del verano, lo entraron a las canchas los barrabravas que aún no consiguieron pasajes ni fondos para Rusia. O sea, la misma teoría, que se ve que alguien dijo, bueno, escriban esto. Y algo muy curioso, ayer en la tapa de La Nación, hay una foto que dicen que son que fue tomada en un operativo de la policía de Santa Fe en Rosario el sábado cuando jugó Rosario Central, unos ataúdes pintados con los colores de River, de Boca, de Newell's Old Boys, Y un ataúd pintado de amarillo y el apellido del presidente Macri, que supuestamente un sector de la Barra Brava iba a exhibir en el estadio durante el partido que se jugó al atardecer del sábado.
Ajá.
Y que la policía, bueno, descubrió eso y lo incautó esos materiales.
Uh-huh.
Y en el epígrafe de la foto, en la tapa de Clarín del domingo, dice que toda esta operación de la Barra Brava o de un sector de la Barra Brava de Central contaba con con el apoyo de un sector aliado de la Cámpora.
Ah, bueno.
Ajá. O sea que otra vez, ¿no?
Sí. Ahora. Sí, sí, sí. Uno se pregunta si fueran tan poderosos, uno es inexplicable que se hayan perdido las elecciones en 2015, ¿no?
Sí, claro. Pero además, si vos después buscás la nota dentro del diario,
uh-huh,
dentro de la versión online, digamos, en línea, en internet,
sí, sí.
En el artículo la mención a la Cámpora no aparece en ningún lado.
Bueno, siempre hicieron eso, ¿no? Siempre han hecho eso, digo.
Tirarte bueno,
los títulos en la bajada,
claro,
la mención a alguien que se quiera descalificar y después cuando te vas a la nota resulta que no apareció nunca.
Sí.
Claro, porque esto de la Barra Brava de... puestos Barra Brava de Central está en la sección deportes del diario.
Ajá.
Y evidentemente la bajada y el epígrafe de la tapa lo hace el comando político.
Claro,
entonces ahí se ve que se les hubo una falta de coordinación, digamos, uh-huh, así. O tal vez los compañeros de deporte dijeron no tenemos nada para escribir eso, digamos.
Uh-huh, ¿quién sabe? Uh-huh. Déjame que te acote nada, Hugo, a veces me has preguntado como ex hombre de Clarín,
sí.
Este editor Fernando González, que efectivamente aparece allí, podría decirse, en un segundo escalón de los está claro que la preeminencia es de Blanc, Van der Kooi, que el mismo Kirchbaum, Roa,
claro.
Pero es el editor general de política del diario, después de haberse ido en muy buenos términos del diario para ser director del cronista durante un par de años y después de muchas apariciones televisivas en Canal 3, TN, retornó al matutino, a Clarín, y para más datos es el esposo de la directora de Radio Nacional, Ana Gershenson.
Ajá.
Así que nada, chismo de
pareja,
claro, chismo del ambiente, digamos, pero para cotejar un poco también de quiénes hablamos, ¿no? Emitimos opiniones e información, incluso supuestamente información chequeada sobre cómo se mueve la Cámpora, ¿no?
Claro. Bueno, les quiero mencionar algo que a mí me llamó la atención, que está en la nota de ayer de Ricardo Kirchbaum, en Clarín, el jefe de redacción.
Uh-huh.
Ajá.
Bueno, dice que Macri entró al tercer año, va por la reelección. Eso es interesante en la mayoría de las notas, desde el discurso en el Congreso hasta ayer, la centralidad de la figura de Macri que le dan los columnistas, ¿no? Uh-huh. Luego aparece en segundo lugar Peña, en menciones y en la importancia de los roles, y muy poca mención y casi, diría yo, invisibilidad para la gobernadora María Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense.
Uh-huh.
Me parece que por algunas otras cosas que hemos leído en días pasados, que algunas las mencionamos, está desatada una especie de interna en la cúspide, digamos así, del macrismo.
Uh-huh.
Y en la mayoría de los columnistas están claramente alineados en la posibilidad de la reelección de Macri. Bueno, dicho esto, Kirchbaum avanza por el tema de la agenda del presidente, las iniciativas que anunció, etcétera. Y dice que está mostrando una agenda que es más actual que la agenda de la oposición, y luego dedica unas últimas líneas al peronismo. Él dice, Kirchbaum, que para reconquistar la unidad, el peronismo necesita una recuperación electoral, recuperar el poder, dice, en 2019,
uh-huh,
¿no? Y bueno, y que esa unidad da a entender que va a depender de que el candidato del peronismo en 2019 acepte la condición de indultar a Cristina.
A ver,
que no está condenada, ¿no?
No, sí, es, ¿indultar de qué?
Indultar. Bueno, esta es la figura que él usa. Ajá. Me llamó la atención porque me parece que es un valor o un recurso que el macrismo, que Clarín, que Kirchbaum, ¿no? Están poniendo en juego para o condicionar a un candidato de la oposición en 2019 o para destruirlo, digamos, acusándolo de que si este fulano gana, va a indultar a Cristina, o para arrancarle la promesa de que no va a indultar a Cristina, lo cual tiene un significado mucho más amplio, que es, bueno, dejar que o hacer que las causas contra Cristina, aún las más forzadas y disparatadas, como la relativa a la muerte del fiscal Nisman, uh-huh, avancen, digamos, y que los Bonadío y demás alfiles del macrismo en tribunales sigan con su ofensiva. Pero me pareció muy llamativo que ya cuando todavía faltan casi 2 años o 1 año y medio para que hablemos de elecciones presidenciales, Kirchner esté poniendo un rasgo central que debería tener un candidato de la oposición, ¿no? Uh-huh, me parece que hay que recordarlo, a ver qué hacen más adelante, ¿no?
Tal cual, siempre mandan así un mensajito, ¿no? Como quien no quiere la cosa, para que algunos pongan barbas en remojo de lo que pueda llegar a ser el grupo frente a una posibilidad cierta, en este caso, de que el peronismo logre recuperar el poder en 2019, ¿no?
Claro, claro.
Uh-huh. Pero bueno, Hugo, gracias por permitirnos entender un poquito más, porque a veces hay una resistencia ya a esta altura a querer ver un poco más allá de nuestras narices, cuando nada, es una avanzada sobre el día a día, ¿no? Y una vez se dice cuánto de todo lo que va pasando estamos en condiciones de registrar y de darle la dimensión que tiene. Así que bueno, cuando... Sí, Beto.
Hugo, no, una cosita a propósito del comienzo de tu columna, que señalabas de esta nota de Pañi, que de alguna manera, ¿no?, el contrapunto con el propio Morales Solá en La Nación.
Sí.
Esto es a lo mejor me escapo un poco de lo que es específico tuyo, que es análisis de los medios gráficos, pero en los medios audiovisuales he notado esta última semana mayor caja de resonancia para voces que, desde la mirada ortodoxa de la economía, por ejemplo, ponen fuertes alertas sobre el rumbo económico. Digo, ¿vos ves algo de esto? Y en todo caso, ¿se puede relacionar este permiso que se toma Pañi con una cierta avanzada por derecha contra el gobierno de Macri? ¿Cómo? Perdóname, a lo mejor es una posición muy mía, ¿no? Pero
No, de hecho, estas críticas de los ultraortodoxos, uh-huh, los ultraliberales,
sí,
son mencionadas incluso por Morales Solá en algún momento.
Ajá,
creo que en la nota del viernes, diciendo que el presidente está en el medio del tironeo, digamos, entre el aberrante populismo y los ultraortodoxos, que le piden que haga un ajuste más duro,
claro,
y que tal. Bueno, eso, esas voces recurrentemente aparecen.
Sí.
Primero, bueno, porque son representantes de gente con mucho dinero y con mucho poder.
Claro.
Representan a grandes empresas que son, ponen publicidad en los medios y tienen un gran margen de acción. Así que me imagino que cuando ellos resuelven, aparecen en pantalla y en las páginas. No creo que ningún periodista resuelva cuando por no, digamos, por dar un nombre conocido, cuando Paolo Rocca hace una declaración, me parece que Paolo Rocca aparece cuando a él se le da la gana,
sí, digamos, sí,
tiene
sí.
todo el poder para resolverlo él mismo. Dicho esto, escuché el, si no me equivoco, ayer a un exdiputado nacional de, si no me equivoco, era Juan Carlos Junio, pero no estoy seguro, diciendo algo llamativo, que él cree que son forma parte de todo estas declaraciones tan extremistas de los ultraliberales,
sí.
estas advertencias, forma parte de un juego con el cual nos embocan, diríamos, ¿no?
Ajá.
En el barrio. Sí. Es decir, nos hacen pensar que, bueno, que Macri no, al final no está malo, no es lo peor, no está ajustando tanto,
claro.
que podría ser todavía mucho más severo y más duro, y que es como una cortina de humo, diríamos,
sí, un entretenimiento, sí,
sin perjuicio de lo cual seguramente hay personas que piensan que el ajuste se puede hacer de manera mucho más cruenta, digamos, ¿no?
Claro,
pero pero me resultó interesante esta posibilidad, ¿eh?
bien, nada, quería, me interesaba mucho tu mirada al respecto y
bueno.
Coincido mucho con esto que señalas. Me parece que es un juego para... ¿Vieron? El presidente decidió hacerlo en forma gradual, lo que
claro.
de cualquier manera era imprescindible de hacer, ¿no? Algo así.
Sí, bueno, ya digo, Morales Solá lo escribió así en esos términos en la Nación, diciendo, bueno, él no es ni de izquierda ni de derecha, de hecho el presidente detesta esas definiciones, él quiere hacer lo que le parece mejor, y está, bueno, recibe fuego por todos lados, ¿no? Una cosa así, que sirve para esta suposición de que es un hombre equilibrado y está en una posición intermedia, ¿no?
Claro.
Qué forzado todo, ¿no? Qué manera de forzarla. En fin, Hugo, muchísimas gracias por toda esta manera de sintetizarnos cada fin de semana con la valentía que lo haces todos los fines de semana.
Ah, por favor, gusto.
Gracias, Hugo.
Un abrazo,
hasta
un abrazo, Beto, un abrazo, Mariquita, nos vemos.
Chao.
Pasan
cosas, pasan por aquí en la mañana de la radio.